COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es martes 24 de marzo de 2026. En esta semana en la que el Club Deportivo Tenerife visita un estadio como el del Prado en Talavera de la Reina, que puede parecer a priori un campo asequible porque es el de un equipo que está en los puestos bajos de la clasificación, resulta que empiezan los contratiempos en forma de ausencias. Está en duda Aitor Sanz, que teóricamente debe volver al grupo y estar disponible para el próximo sábado. Veremos si para ser titular o no. Dependerá del riesgo que asuma con esas molestias que no le han llevado a estar roto, a tener una lesión importante, pero sí a perderse dos partidos. Y bien, que le hemos echado de menos, fundamentalmente, diría yo, en la segunda parte contra Osasuna Promesas. No va a estar Nacho Gil, lesionado todavía para unas cuantas semanas, al menos cinco más. Y tampoco se espera a Javi Pérez, que está cumpliendo los plazos de vuelta, parece, pero no va a ser un efectivo disponible contra el conjunto talaverano. Tampoco, evidentemente, Marc Mateu, que se pierde ya lo que resta de temporada. Pero a ellos hay que añadirles los internacionales. Hoy se ha sumado Alassan, convocado con el combinado nacional de Guinea-Bissau. Tampoco va a estar Dani Fernández, que está con la selección española sub-19, ni Jakovicvili, que va con la sub-21 de Hungría. Por tanto, a Álvaro Cervera se le juntan varios problemas. No es que ninguno de ellos vaya a ser especialmente grave, más allá de los que ya conocemos de Aitor Sanz y Nacho Gil, que son pesos pesados en el vestuario y en el equipo del conjunto blanquiazul, pero sí en cuanto a la cantidad de futbolistas que no están disponibles y que en una convocatoria de 20 le va a dejar casi casi sin alternativas. Tendrá que elegir muy bien, sobre todo después del mal papel desarrollado por su equipo sobre el terreno de juego, pese a la victoria contra Osasuna. Vamos a hablar de ello, de qué le pasa al Club Deportivo Tenerife en lo futbolístico y en lo emocional, porque igual hay cosas que no tienen que ver con el 4-4-2, por así decirlo, que también afectan, sobre todo en esta recta final de campeonato. Pero permítanme que comience con un hecho luctuoso, el fallecimiento de un exjugador del Club Deportivo Tenerife en sus categorías inferiores, recientemente en su país de origen, en Colombia. Arrojemos un poquito de luz sobre el asunto y hablemos con un protagonista que ya nos está esperando. Con la realización técnica de Paco Bastarrica, les habla Juanjo Ramos y estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchos de ustedes, los que sigan las redes sociales, habrán tenido constancia de esta noticia, pero los que no se van a sorprender. Un exjugador de las divisiones inferiores del Club Deportivo Tenerife ha fallecido víctima de un acto de violencia en Colombia. Él era natural de ese país, también tenía la nacionalidad española, se llamaba Denilson David Mena Aguirre y jugó sobre todo en el Tenerife C. Cristo Marrero fue su entrenador. Cristo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Me imagino que esto te habrá dejado en shock, ¿no?
Sí, sí, a todos. Bueno, ayer pues el que me llama para darme la noticia es nuestro vicepresidente, José García. Y la verdad que no me lo podía creer, la verdad. No me lo podía creer porque se nos fue un chico que era la alegría del vestuario, respetado por todos. Y ya te digo, la alegría del Tenerife es qué pena más grande, la verdad.
Un chico que jugaba de central, sí. La parte defensiva, de solo 22 añitos, que había estado aquí hasta el final de la temporada pasada y que ha fallecido. Ha sido un crimen. Ha ocurrido en la vía pública, en el barrio de la América, en el occidente de Medellín, y a la salida de una discoteca. Hubo una discusión, participaron alrededor de 6 personas y acabó pues siendo asesinado. Es que encima el final es durísimo, Cristo, ¿eh?
Sí, le han quitado la vida a un chico que tenía, ya te digo, una ilusión por seguir creciendo en este mundo del fútbol. Él tenía pensado regresar a España, a Europa, para seguir su carrera y ya te digo, le han rebatado la vida con tan solo 22 años y bueno, para que es una pena grandísima. Mi hermano, nosotros tenemos un grupo, seguimos todo el Tenerife FC que ascendimos el año pasado, seguimos con un grupo de WhatsApp y hay ya varios compañeros que han hablado con su hermana, con familiares y ya te digo, una tragedia increíble y ellos con muchísimas palabras de agradecimiento de cómo lo hemos tratado aquí en la isla, en el club y que hablaba maravillas de todos nosotros y ya te digo, una pena muy, muy grande.
¿Y qué les cuenta la familia? Me imagino que ellos mismos también, pues un poco sorprendidos de este final, ¿no?
Sí, también están a la espera de todo, de conocer más datos y ya te digo, destrozado, porque al final estamos hablando de un chico de tan solo 22 años con toda una vida por delante que le acaban de arrebatar su vida, ¿no?
¿Y los chicos, los que fueron sus compañeros del Tenerife FC, cómo están?
Imagínate, vamos, destrozado. Ya te digo, es un compañero súper querido por todos porque siempre tenía una sonrisa en la boca de Nilsson. Ya te digo, una pena, ya te digo, no tengo ni, no, no sé ni qué puedo comentar porque, ya te digo, es una tristeza enorme el que tuvimos la suerte de conocerlo. Nos quedamos con esa, con su sonrisa, porque desde que estábamos en el vestuario, ya te digo, era la alegría del vestuario, súper querido por todos, respetado por todos, y ya te digo, un futbolista espectacular. Tuvo la suerte también de debutar con Massiño en las últimas jornadas con Massiño en segunda red, y ya te digo, una pena terrible.
Estamos hablando de un chico que
Vaya.
tenía mucho futuro todavía, que había vuelto a su país, que estaba buscando la mejor forma de retornar al fútbol europeo todavía en etapa de formación. Es decir, que estaba labrándose un futuro. No, no, no es un jugador que, digamos, haya estado ya de capa caída y haya regresado ya para no volver, ni que estuviera abandonando su actividad futbolística. No, no, era un chico que era una promesa y había estado incluso también en la cantera del Sporting de Gijón, ¿verdad?
Sí, había jugado ya en segunda red y era su sueño. El sueño era ser futbolista y tenía condiciones terribles, unas condiciones terribles, central, zurdo, fuerte, con buen pie. Ya te digo, es una pena terrible, 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 terrible por todos.
Y el chico
Ya te
aquí,
digo,
me
no.
imagino que ni un acto de indisciplina, ni una sensación de
¿Qué
violento, de nada
va,
por el
qué
estilo.
va, qué va? Al contrario, ya te digo, al contrario, es que es un chico que en un año se ganó el cariño de un vestuario, de todos nosotros, el respeto de todos. Te digo, era el primero en sacar una sonrisa, en tener siempre al grupo enchufadísimo, sabía diferenciar cuando había que competir y estar de risas y fiestas. Ya te digo, un chico que hacía grupo, un compañero ejemplar, un compañero ejemplar, ya te digo. Era la sonrisa del vestuario, era una pasada, una pasada.
Cristo Marrero, muchísimas gracias por estos minutos, por acercarnos un poco a la figura de Nilsson Mena y un abrazo muy fuerte, que sé que no lo están pasando bien.
Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias y ya te digo, muchas gracias, de verdad.
La verdad es que escuchar a Cristo se te parte el alma y yo me imagino cómo estarán sus compañeros, los que fueron, los que se cambiaban a su lado, los que jugaban con él la temporada pasada en el Tenerife FC. César, de Nilsson Mena, 22 años. 22 años. Lo han matado por fuera de una discoteca por, vaya usted a saber, qué discusión, qué importancia tendría eso para acabar con la vida de alguien. Desde luego, por muy importante que se considerara, no es suficiente. Descanse en paz, Denilson Mena, y un abrazo a toda su familia para este exjugador de las categorías inferiores del Club Deportivo Tenerife. 2:10 de la tarde en Canarias. ¿Cómo hablamos ahora de un partido de fútbol después de esto? Bueno, hay que hacerlo, es lo que nos corresponde, ¿no? Y quedan 50 minutos de programa por delante. José Chinea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Cuéntanos cosas porque está el Club Deportivo Tenerife volviendo al trabajo en el día de hoy, ya centrado en la preparación del partido contra el Talavera, 8 de la tarde el sábado, 7 y media. Desde esa hora lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero lo va a hacer Cervera con ausencias. ¿Quiénes?
Pues vamos a empezar por el primer capítulo. Dani Fernández, Antal Jakovicvili y Alasan. Alasan es el último que hemos conocido. Dani Fernández irá con la sub-18 de España, que se juega, ojo, la ronda 1 del europeo, por lo tanto va a ser unos partidos exigidos. La sub-18 jugará este miércoles a las 3 y media con Croacia, siempre haciendo de visitante. Este sábado a las 12 ante Inglaterra y finalizará el parón con el Bulgaria-España del próximo martes a las 3 menos cuarto, Juanjo. Luego tenemos el caso... Sí, coméntame.
No, sigue.
Luego tenemos el caso de Alasan. La selección de Guinea-Bissau ha convocado al extremo para el doble enfrentamiento ante Burkina Faso el 28 de marzo y el 31. Recordemos que el atacante blanquiazul ha jugado 28 encuentros como blanquiazul esta temporada.
Son tres ausencias, ¿no? Estas tres, por internacionalidades. Hay que añadir a la baja por lesión, que comentábamos en la introducción. Nacho Gil, Aitor Sanz, Javi Pérez, Mar Mateu. Estamos hablando de 7 bajas para el partido del próximo domingo. ¿Cuántos titulares? Pues bueno, seguramente Aitor Sanz y Nacho Gil. Realmente, si nos atenemos a lo que ha sido toda la temporada. Alasan, bueno, no tan fijo como los dos anteriores. Pero podríamos decir que también. ¿Tiene plantilla suficiente para sustituirlas Álvaro Cervera? Desde luego. Pero si quería hacer algún cambio, si quería buscar alguna alternativa, pues igual le cuesta un poquito más. ¿Algo más, José?
Sí, la última, Antal Jakovicvili ha sido convocado también con la sub-21 de Hungría para disputar dos partidos. El primero, un amistoso ante Israel, este jueves a las 6:30, y luego el martes jugará a las 3:30 ante Ucrania en un encuentro, ojo, clasificatorio para el europeo sub-21 de 2027.
Busquemos qué le pasa al Club Deportivo Tenerife, se lo voy a preguntar a nuestro entrenador de cabecera, Kiko de Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Viste el partido contra los Osasuna Promesas? ¿Qué le pasó al Tenerife ese día?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que el partido había que ganarlo sí o sí. No fue un partido brillante, pero no cabe duda, Juanjo, que ya en las últimas jornadas de la Liga, en las 10 últimas jornadas, los equipos conocen perfectamente lo potente que son los equipos en las acciones, ¿no?, que tienen. Por ejemplo, Tenerife es un equipo que tiene mucho poderío, sobre todo en centro lateral. Si te fijaste, ellos empezaron con una línea de tres y los tres centrales prácticamente se quedaban en zona de remate, haciendo cobertura al interior de ese lado al carrilero de ellos, ¿no? Y de ahí que el Tenerife tuviera muchos problemas para generar. Así todo, hubo un par de centros muy buenos, sobre todo uno que hizo Cris, que yo lo llamo, bueno, un tema de Álvaro Benito, vuelta y nueve del extremo a pierna cambiada, que tiró al centro, que Gastón remató al larguero, ¿no? Lo que no cabe duda de que los equipos te van conociendo y son equipos que se juegan la vida, como los dos que vienen ahora en Liga, Talavera y Cacereño, que están abajo y necesitan puntos como sea, ¿no? Claro. Yo creo que necesita un poco más, de ser un poco más versátil el equipo, y necesita tal vez un hombre por banda izquierda a pierna natural que pueda tirar centro, porque por la pierna en la banda izquierda, la verdad que estamos teniendo muchos problemas, porque a Noé le cuesta y a David también. Yo creo que necesitaría ahí un futbolista zurdo que pueda meter un centro para que los dos delanteros que tenemos puedan aprovechar, cosa que no pasa por el otro lado. Por el otro lado creo que se llega bastante bien y César centra bastante bien. Y luego, como te comenté anteriormente, de la vuelta y nueve esa de que hace Cris, que mete un balón ahí al punto de penalti y remata a Gastón, ¿no?
Es que el otro día lo comentaba en la transmisión Suáncar, decía, bueno, es que lo de David a pierna cambiada, que ha funcionado bien durante toda la temporada, fundamentalmente en el apartado defensivo, se nota todavía más cuando falta Nacho Gil.
Sí, yo creo que sí, porque Nacho es fundamental en este equipo, ¿no? Pero bueno, te sigo diciendo que tal vez en esa parte del campo necesita un jugador de la pierna natural, la claro, pierna natural, porque le cuesta mucho tirar centros con la pierna izquierda, ¿no? Para que aprovechen tanto Enrique como Gastón, en este caso, que fueron los que jugaron el otro día, ¿no? A mí me gusta cómo evoluciona la parte derecha, con un lateral, pierna natural, y un extremo a pierna cambiada, porque ahí pueden buscar diagonales el extremo para tiro y, como te comenté anteriormente, hacer un vuelta y nueve para meter un pase al interior del área, al punto de penalti, para que pueda ser rematado, ¿no? Yo creo que se entró muchísimo mejor por banda derecha, sobre todo por el tema de sinergia que tienen tanto César como Fabricio, ¿no? Yo creo que Fabricio hizo unos movimientos a la espalda de central muy buenos, donde creo que ahí se generó la mayor parte de problemas para la Osasuna Promesa, ¿no?
Ahí nace mi duda, porque claro, zurdos no tenemos, es decir, zurdos en el Tenerife, que puedan jugar en banda, Cris Montes, pero juega por la derecha, no hay lateral de pierna natural porque no está Mar Mateu disponible, o sea que buscarle una solución está más complicado. Tengo yo la sensación, la intuición, Kiko, que si está disponible Aitor para jugar los 90 minutos, va a meter a los tres, a Aitor y Juanjo en doble pivote y a Fabricio tirado a la izquierda haciendo de Nacho Gil, como ha hecho en alguna jornada anterior.
Hombre, tendrás el mismo problema. Sí. Es verdad que ganas a lo mejor en medio campo más consistencia, pero creo que Fabricio el otro día hizo un muy buen partido bajo mi punto de vista, pero te sigue faltando esa pieza ahí en el lado izquierdo para que cuando llegues meter centro, porque si el Tenerife tiene algo bueno es que cualquier centro lo pueden convertir en peligro los delanteros que tiene, ¿no?
Claro.
Como así ha sucedido durante toda la temporada. De todas maneras, como te comenté anteriormente, en estos últimos partidos, y este era un partido clave, más conociendo cómo había sido el partido de Celta Fortuna, que había empatado, ¿no? Había que ganarlo así como fuera, se consiguió, y es un paso importantísimo, son 12 puntos y golaveraje, quedando 27 en juego, Juanjo. Yo creo que prácticamente, a lo mejor con 4, 3, 4, 5 partidos, yo creo que está la cosa hecha, ¿no?
Viene diciendo Cervera en las últimas jornadas que ahora mismo no se puede hacer un gran cambio, que hay que insistir con lo que se ha hecho durante toda la temporada, con lo que nos ha traído hasta aquí, y además con los mimbres que tiene, es que hay un problema estructural, ¿no? Por eso que comentabas, la ausencia de futbolistas de banda natural, que como hay tanto diestro, se tapa mejor en la derecha que en la izquierda. Es que yo no le encuentro solución, mirando lo que hay en plantilla. No,
Cris ha jugado a veces ahí. Si bien es cierto que el otro día no estuvo muy afortunado, pero yo creo que es más bien un problema de continuidad, ¿no? Porque el chico no ha tenido prácticamente continuidad, no sé los minutos que ha jugado, pero ha jugado muy poco, ¿no? Yo creo que es un chico que, poniéndolo ahí por delante de David, pues puede producir, porque es un chico que tiene calidad, tiene técnica individual, tiene desborde y tiene un buen golpeo de balón, ¿no? Yo creo que sería a lo mejor una solución a buscar, porque ya te digo, los equipos te estudian y no cabe duda de que la mayoría de los equipos que van a jugar con el Tenerife en estas 9 jornadas te van a intentar tapar todo lo que sea centro lateral con gente alta en el medio que pueda disputar a los delanteros del Tenerife, ¿no?
¿Qué está pesando más, mister? La competición en sí, es decir, que ya llevamos 29 jornadas, que hay ausencias importantes, como la de Aitor Sanz y la de Nacho Gil, que para mí son dos referencias en las que se mira mucho el equipo, tienen mucho peso, igual que lo tiene Enrique Gallego, que lo puede tener Landazuri, son la columna vertebral del Tenerife, o ya incluso el conocimiento de los rivales, porque da la sensación en las últimas jornadas que nos tienen muy bien estudiados.
Tiene un poco, yo creo que por los dos, ¿no? Yo creo que hay un desgaste también, y quieras o no es lo mismo tener la plantilla completa que tener, en este caso, me comentaste, 7 bajas, ¿no? Y
sí.
Eso influye también en el trabajo diario, el jugador que juega dice, voy a jugar, no tiene competencia, entonces eso también influye, pero no cabe duda que también, a raíz que ha ido avanzando la temporada, los equipos te estudian. El ejemplo más claro es el otro día, los Osasuna, un equipo que habitualmente estaba jugando con 4 y vino y utilizó una línea de 3 centrales. ¿Para qué? Para evitar cualquier centro lateral y tener fortaleza por dentro en el área, para que el Tenerife no pudiera hacer lo que hace muy bien, que es con tirar centros laterales y buscar a los dos delanteros, que son dos rematadores natos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues veremos cómo lo soluciona Cervera el próximo sábado. Dijo que le iba a meter mano al asunto y seguro que en el Prado vemos a un Tenerife mejor. Mister, muchísimas gracias, como siempre.
Venga, gracias, Juan. Un abrazo.
Hemos respondido a qué le pasa futbolísticamente al Tenerife. Pero, ¿y en lo emocional? ¿Cómo están llevando los jugadores la presión? Ahora respondemos también a esa cuestión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Ven a la Casa del Vino y conoce de primera mano los productos de Tenerife. Descubre más de 300 referencias en vino en nuestra tienda. Mojos, mermeladas, repostería tradicional. Llévate a casa lo mejor de nuestra tierra mientras disfrutas de nuestros museos y de nuestro restaurante. Para más información, visita casadelvinotenerife.com.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, lo mejor es el resultado, que hacía tiempo que no ganábamos, hemos ganado. Eso a estas alturas es muy bueno porque entran las dudas. El partido a mí no me ha gustado nada. La primera parte, sobre todo porque ellos por lo menos no se acercaban, pero nosotros, bueno, sin el ADN que tenía este equipo de ser profundo, de ser robador, de ser nada. Y la segunda muy mala, muy mala. Bueno, esto hay que cambiarlo, esto hay que pensar que ha sido hoy y ya está, porque hace 7 días éramos un equipo totalmente distinto, totalmente distinto. ¿Por qué? No lo sé, no sé si es que ya un poco atenaza los nervios, el miedo, a según qué cosas, no lo sé. Pero no me explico ese cambio tan grande en 7 días, porque lo de hoy, este equipo no es el que yo imaginé, no es el que yo quería, o sea...
Ya lo han escuchado, lo decía Cervera en el pospartido del Tenerife Osasuna Promesas del pasado fin de semana. Hay un componente que no tiene que ver exactamente con lo futbolístico, que es más emocional, y yo quiero saludar a nuestro psicólogo de cabecera, que hacía tiempo que no hablábamos con él y que seguro que nos puede arrojar luz sobre este asunto. Rubén Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
¿Has escuchado a Cervera? ¿Qué te sugieren sus palabras?
Bueno, entiendo que estaba poniendo sobre la mesa pues, una situación a él como entrenador pues le puede preocupar, es que el equipo en este tramo final de temporada, donde esa meta inicial de la que todos han hablado, de la consecución del ascenso, pues el equipo pueda en momento determinado, ¿no?, perder la identidad que le ha llevado a estar donde está ahora. Eso es lo que yo puedo entender, ¿no? Y de ahí pues su palabra de enfado o de un poco no estar contento, conforme con lo que ha visto en cuanto al rendimiento del equipo.
Pero hay un aire de reproche ahí, diría yo, de autocrítica también, que no tiene exactamente que ver con la parte táctica. O sea, no es una cuestión de tenía que haber jugado 4-3-3, tenía que haber atacado de esta otra forma. Habla de iniciativa, habla de la parte emocional, de que al equipo, incluso cuando dice lo más importante es la victoria, porque cuando no llega y cuando estamos llegando al final de temporada, ahí habla un poco de ansiedad, puede ser.
Hombre, hay un aspecto que es importante tener en cuenta. Al final el Tenerife lleva disputada, si no me equivoco, 29 jornadas. Corrígeme tú si estoy
No,
equivocado, pero gran parte de las jornadas, o prácticamente todas las jornadas, líder. Saca una distancia importante al segundo. Bueno, incluso en algún momento pues se ha llegado a hablar de ascenso a otra categoría superior, incluso a la que se puede ascender, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay una meta ahí de resultado que está cerca, que es el poder ascender. Pensemos que esa situación lleva generando estrés agudo durante mucho tiempo. El llevar algunos partidos en los que no se ganaba, el sacar un resultado positivo la semana pasada, volver a ganar, si toda esa situación y el contexto en el que se encuentra el Tenerife por la cercanía de poder ascender de manera directa a Segunda División, que es la meta que se marcó el club a principio de temporada, pues puede provocar precisamente precipitación, pueda provocar lo que se habla muchas veces de ansiedad, pero que no llega a ser toda la ansiedad, pues la ansiedad tendríamos que entenderlo como anticipar consecuencias negativas de algo, ¿no? Que no se sabe qué vaya a suceder, pero la persona se cree que puede suceder, ¿no? Y yo en este caso no pondría sobre la mesa el tema de la ansiedad. Sí o sí, probablemente estemos ante una situación de estrés negativo mantenida durante mucho tiempo, por tener que generar demanda, por tener que dar respuesta a una demanda continua de lograr ese ascenso, que ahora puede estar pasando factura, y de ahí pues las precipitaciones muchas veces, la prisa, el querer ganar como sea, ¿no? Porque en este momento, tal y como haciendo colación de las palabras del míster, es importante ganar en este momento de temporada. Lo que pasa es que sí que entiendo que será mucho más fácil, habrá más probabilidades de poder ganar si el equipo se mantiene fiel a su identidad, ¿no? Que es lo que le ha llevado seguramente a estar donde está, ¿no?
Claro. Y cuando uno lo ve cerca, ¿esa situación relaja o agarrota?
Depende del contexto y depende de, ya te digo, el contexto es determinante para poder entender el funcionamiento colectivo individual del futbolista a nivel psicológico. El contexto es complejo, no es un contexto fácil. Bajar de segunda a la categoría en la que estamos, tener que salir de esta categoría, pues por muchos factores, ¿no? Económico, social, masa de club, etcétera. Pues claro, parece que está tan cerca que puede generar más un efecto más negativo que positivo, ¿no? En este tipo de situaciones.
¿Y qué harías con ellos? Por ejemplo, en una semana como esta, si eres el entrenador del Tenerife, sí, trabajar evidentemente sí, ¿no? La parte técnica, la parte táctica, todo eso, pero dándole más importancia a lo que pasó el domingo, restándole algo de trascendencia a lo que pasó el domingo,
Hombre,
apostando por la naturalidad, no sé.
es complejo porque yo la verdad que respeto mucho el trabajo de los entrenadores, y hablar de la distancia, como digo yo, para mí en este momento es fácil, ¿no? Habría que estar ahí. Sí que entiendo que es muy importante el poner sobre la mesa las bases del equipo, ¿no? Que, es decir, ¿cuáles son las columnas en las que se ha sustentado el equipo para llegar hasta donde está, ¿no? Con la distancia en la clasificación, estar a 4 o 5 jornadas de poder subir, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las columnas? Lo que ha dado cimiento a la estructura o a la identidad del equipo, ¿no? Entonces, una vez que eso se tenga, pues trabajar en centrarse ahí. Entonces, la clave para mí en el rendimiento deportivo pasa por establecer objetivos de rendimiento. Porque los objetivos de rendimiento son objetivos que te van a remarcar la identidad como equipo. Y esa identidad como equipo, si sos fiel a la identidad de como equipo, te va a asegurar estar mucho más cerca de conseguir resultados, ¿no? Y creo que ahí es una de las bases en las que se podría trabajar, que, más o menos.
Entendiendo que todos somos susceptibles de tener un mal momento anímico, de confianza, etcétera, todos, los más fuertes del mundo, es verdad que quizá la ausencia de determinados jugadores, ¿no?, que son muy seguros con el balón, que tienen calidad, que tienen talento, que tienen experiencia, puede llevar también al colectivo, al resto de compañeros a tener dudas. Te hablo, por ejemplo, de un Aitor Sanz con una experiencia grande en el fútbol, con una trayectoria muy amplia, de un Nacho Gil. La ausencia de esos futbolistas puede provocar que los jugadores, los compañeros no vean a lo mejor ese ancla al que aferrarse en un momento en el que el partido se pone feo.
Hombre, pensemos que una de las mejores fuentes de aprendizaje, yo soy un defensor de ella, es la experiencia. Quieras o no, el enfrentarte a diversas experiencias a lo largo de la vida, pues te prepara para cuando te vuelven a presentar por el camino, ¿no? Entonces, claro, en este caso, si hay jugadores que no han vivido pues este tipo de situaciones y ahora las tienen que vivir porque no les queda de otra, ¿no? Porque para eso están y afortunados también que las estén viviendo, pues pudiera pasar eso que tú comentas, ¿no? Que a lo mejor puede haber en algún momento la necesidad, pues eso, pues de un jugador o dos jugadores ancla que den esa calma, esa seguridad, esa tranquilidad, esa guía, ¿no? Que guíen al resto de compañeros desde el punto de vista psicológico, emocional, anímico, dentro del terreno de juego, ¿no? Y un poco manejen, ¿no?, el estado anímico, emocional del equipo a nivel colectivo, ¿vale? Porque eso es sumamente importante. Por eso creo que me parece interesante la reflexión que hace, porque pudiera pasar, pudiera ser que ahí sea uno de los elementos en este caso. No lo sé del todo, ¿vale?
Pero sí, lo entiendo, claro, no estás dentro en este momento, ¿no? Pero hablando ya de lo que puede pasar, de lo que va a pasar, el Tenerife va a terminar ascendiendo, estamos convencidos de ello. Luego, ¿qué puede suceder? ¿Va a haber una explosión ahí emocional de decir, por fin lo conseguimos, una sensación de alivio y una relajación? ¿O puede llevarnos a un nivel de confianza de, bueno, ya lo hemos conseguido, que el equipo incluso se suelte y le veamos jugar mejor? Es un poco anticipar lo que va a pasar, ya lo sé, ¿eh? Que no te puedo pedir un vaticinio, pero claro. ¿Pero pueden darse las dos circunstancias?
Sí, Juanjo, se pueden dar las dos circunstancias, ¿eh? Pero eso, pongámonos acá, si salimos un momento del fútbol y no vamos a cualquier situación de nuestra vida en la que estamos en una situación compleja, ¿vale?, por así decirlo, cuando esa situación se consigue superar, nosotros experimentamos un bajón, por así, para que me puedan entender, ¿no? Sí. Es como estamos ante una situación que exige de nosotros una respuesta psicológica muy alta, que cuando esa situación la logramos conseguir y pasa, se suele experimentar una bajada. De hecho, hay un modelo que explica la respuesta del organismo ante el estrés.
Claro.
Y precisamente cuando estamos en una situación de alerta, de alarma durante mucho tiempo, cuando esa situación ya ha pasado, ya lo hemos logrado, por así decirlo, pues suelen aparecer las que se denominan enfermedades del estrés, ¿no? Y es como cuando estás trabajando mucho y al día siguiente te vas de vacaciones, pues a los dos días te pones malo. Y dices tú, oye, pues no me voy a haber puesto malo antes. Bueno, pues pasa esto. Puede pasar que una vez que se consiga el ascenso, pues pueda, dentro de la normalidad, dentro de lo que puede pasar, es que haya pues un bajón, que vamos a jugadores incluso más sueltos, más relajados, porque ya se ha conseguido el objetivo. A partir de ahí, bueno, sí, entiendo que el equipo competirá, porque tiene que competir, pero el enfoque será de otra manera, porque ya no está esa exigencia, ¿no?, del resultado a nivel de clasificación para volver a llevar el equipo hacia la segunda división, ¿no?
Siempre es interesante hablar con Rubén Rodríguez, nuestro psicólogo de cabecera. Rubén, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Juanjo, un saludo. We'll be right back.
tiempo para el baloncesto, que me gusta a mí esta sintonía. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Con el meet and greet, estas cosas inglesas, anglosajonas que nos inventamos, suspendido hoy de Patty Mills. Qué pena, la presentación que iba a ser con aficionados y todo, ¿eh?
Porque estaba la gente motivada, o sea, si ya venía motivado de por sí por el fichaje de Mills, encima después de ver el partido el pasado fin de semana, pues iba a ser todo un éxito, pero al final una cosa es Mills y otra es Cerese, así que habrá que buscar otro momento para poder conocer al australiano.
Hay que estar pendiente siempre del humor de Nacho Feliciano. Don Alejandro Luque, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué pena, ¿verdad? Porque vaya partidazo de Patty Mills el otro día y tenemos ganas de verle todo el rato, hasta en un anuncio, en una presentación, donde sea.
Sí, la verdad que fue, vamos, increíble el debut del muchacho. Hay que disfrutarlo a tope.
Claro, es un jugador de otro nivel, Luque, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de otro nivel, yo no hablo de que esté por encima, por ejemplo, de la Laguna Tenerife, es que me parece que es un jugador para ser referencia en la Liga Endesa, ¿eh?
Sí, sobre todo pues cuando no es un pívot o un base, ¿no? Que tú, el pívot siempre llama la atención, o un alero grande que mete puntos, que mete mates, o que mete... Este chico, con lo sencillo que juega y con el físico que tiene, al final arrastró al equipo a hacer cosas que yo hacía tiempo que no veía, en el corporal, en el espíritu y todo. O sea, cambió totalmente la dinámica del grupo.
Es mucho más seguro tener a una referencia como Mills en la cancha, Nacho, ¿eh?
Está claro, porque no solamente es lo que aporte él, sino lo que dice Luque, lo que eleva al resto del equipo, porque es verdad que, y puede ser un poco injusto, que estamos hablando mucho del partidazo de Mills, pero es que no podemos olvidarnos de que Marcelinho jugó a un nivel también altísimo, los buenos minutos de Jaime Fernández, Fran Guerra, a nivel de pasar y de encontrar situaciones de tiro, con 8 asistencias también estuvo con un muy buen rendimiento, pero claro, al final lo llamativo es lo que te hace pasar Mills, lo que hace Mills. De hecho, yo creo que me cuesta recordar un partido en el que haya visto a Luque disfrutando tanto, porque estaba divirtiéndose, porque es un jugador que no solamente que sume, es que divierte, es que transmite, si quieres, hasta estéticamente, una manera de jugar de jugón, que decía Andrés Montes, y eso que quieres que te diga, engancha muchísimo, aparte de la vertiente competitiva.
A los de la Laguna Tenerife, y me da que al resto de equipos también, porque le van a mirar seguro. Javi Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Disculpe la tardanza.
Nada, hombre, hablamos de Patty Mills, que va a ser, yo creo, que uno de los nombres propios de esta liga de aquí al final de la temporada, ¿eh?
Sí, lo cierto es que los dos partidos que ha jugado ha dado señales de ser un jugador de una calidad tremenda. O sea, un jugador que va a dar mucho. Ya está dando mucho que hablar, y vamos a ver si ese dado que hablar lo transmite en la cancha.
Pues sí, esperemos que sí, que lo siga transmitiendo como el otro día en Málaga. ¿Este fichaje convierte, Nacho, a la Laguna Tenerife en favorito, por ejemplo, en la BCL?
Yo creo que ya venía haciéndolo, porque es verdad que quitando algún balón puntual, por lo menos para estar en Final Four y a partir de ahí jugársela, sí, y le da ese puntito de más. La única duda que se me genera, y lo comentamos un poquito el sábado afuera de micrófono, es esa reestructuración de roles que va a conllevar la presencia de Mills, porque mucha calidad, muchos puntos, pero aquí hay jugadores que van a tener que cambiar su planteamiento. Ya vimos como Van Beek, que estaba descartado el otro día, como Fittipaldo se convierte en un jugador con menos balón, con menos responsabilidad ofensiva. Entonces todo eso tiene también un proceso de readaptación y de reconfiguración de plantilla, pero en cuanto a eso, que tiene buena pinta, se ajuste, yo sí lo veo efectivamente como favorito, mínimo Final Four y segundo título.
Y es que además nos ha quitado la incertidumbre, Luque. Hace 3 semanas estábamos hablando de a ver si fichan, a ver si reaccionan los jugadores que no están dando el nivel, espérate tú que viene Bilbao por atrás. Se nos quitó hasta el miedo.
Se nos quitó hasta el miedo, y el rollo ese de siempre esperando por un pivo, y de repente, bueno, pues dan un cambio y fichan a esta perla, ¿no?, que estaba por ahí buscando que alguien le tocara un poquito las fibras, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el resultado es que este chico ha cambiado completamente la pinta del equipo, ¿no? Y al final lo importante es que aumente el rendimiento de los demás. Ya sabemos que Fittipaldo dejará de jugar menos o jugará menos minutos, en fin, pero la reestructuración de roles evidentemente siempre existe cuando viene a entrar un jugador, y más cuando entra un jugador con esta categoría. Pero al final el resultado es El equipo ha cambiado y el equipo sigue mejorando como grupo, que es lo más importante.
Y además estos cambios, esta reestructuración de roles que están hablando Nacho y Luque Soto, viene un poco también a refrescar al equipo contra unos rivales que ya le tenían como muy estudiado, ¿no? Como al Canarias hay que jugarle de esta forma.
Sí, sí, por supuesto, de todas maneras, o sea, está claro que viene otro tirador, o sea, que ha llegado un jugador que es muy vertical también como Jaime, y que te puede hacer una pirueta en ataque, o sea que va a ser un jugador, como están diciendo todos, muy importante, pero yo insistiría en los roles. Yo creo que hay muchos jefes y pocos soldados. Uh-huh. Quítale minutos a Fittipaldo, vamos a ver, o quítale minutos a Jaime, y como se acumulen varias derrotas, eso puede ser una bomba. No lo sé, eso puede ser complicado. Está claro que Luque está diciendo desde hace más de 3 semanas que quiere un pívot. Y llegó un escolta o un base. Está claro que yo creo que el equipo no estaba buscando ese jugador, pero le llegó. Entonces le llegó y dijo, pues no voy a desaprovechar esa oportunidad. Claro.
Lo que no buscaba era un pívot. O sea, lo buscaba Luque, pero nadie más. Y digo, ¿por qué? Antes de la llegada. No, te digo.
Para el Náutico.
Pero mira, en este caso, Nacho, no cabe la frase aquella de Rafa Benítez cuando era entrenador del Valencia, que en 2003 sí, sí. Dijo, esperaba un sofá y me han traído una lámpara. Porque si es el caso, si fuera el caso este, la lámpara es preciosa. O sea,
no, es una lámpara de estas de cristal de Bohemia, es una araña de estas bonitas ahí de un salón de baile.
Ilumina mucho.
Es que la cuestión, claro, es que previamente a la llegada de Mills ya estaba cambiando el planteamiento, porque ya veíamos una cosa que no habíamos visto prácticamente desde que estaba Chus en el Canarias, que es el jugar sin cinco. El tener a Bromaitis y a Dornekan jugando juntos muchos minutos, ya cambiando un poquito el planteamiento. Y ahora con Mills es ya multiplicado eso por 200. Y se vio también el sábado pasado que la participación ofensiva de Gio y de Fran Guerra, limitadita. Así que es un equipo que se convierte del todo ya en perímetro. Es otro cambio más de roles. Los interiores puros y duros van a tener menos balón. Otra readaptación, porque Gio está acostumbrado a ser muy importante a nivel ofensivo y ahora parece que lo va a ser un poquito menos.
Y mucho físico que quieren meter los rivales, Luque, contra el Canarias, pero claro, si tienes ahora otro jugador tirador, otra referencia, otro que asuma responsabilidad, igual te cambia un poco el plan.
Totalmente. Al final, Mills ha mejorado. Mira, Fran Guerra hizo 7 asistencias, 8 asistencias, pero claro, si ahora le pasas a uno que en la esquina las mete todas, es que mejora todo. Y al final, el grupo se va contagiando. Yo creo que al final el rol de los pivots, pues que no tenemos pivots que tampoco anoten mucho, porque salvo Gio en sus momentos muy álgidos puede meter puntos, pero Fran Guerra evidentemente no es anotador, pero sí ha mejorado todo el trabajo de pasar, de mover al equipo, de bloquear bien. Al final se nota un poco cuando no juegan los pivots que los bloqueos de arriba, los bloqueos centrales no son tan efectivos, porque no es lo mismo que bloquee Guerra o Gio que bloquee Dornekan o Abromaitis, pero
o Alderete.
Son detallitos, o sea, no pasa nada.
Está la gente no como loca nada. Por ver el partido de Mills el domingo.
Hombre, sí, no hay entrada ya.
Por eso te digo.
No, nunca hay entrada, pero bueno, el tema es que
pero hay hueco.
Si tuviéramos la cancha de 10.000, llenábamos la cancha de 10.000.
No, le digas eso a los políticos de esta tierra. Son Gran Canaria, Luque, aquí no. Por cierto, vaya quilombo en Gran Canaria con el Dreamland, Nacho.
Sí, bueno,
está el ambiente divertido, está divertido, la pitada el otro día hacia el palco, hacia Sabané y demás, Lakovic que ya me cada vez es más extraño que sigue manteniendo el puesto, es verdad que todavía tienen un cierto margen con respecto al descenso, pero es que la dinámica es terrible, y la última rumorología habla de Sito Alonso, que acaba de ser destituido como seleccionador de Letonia, uh-huh. Y a ver si todavía va a haber un movimiento de última hora inesperado, casi que a la desesperada, porque huele regular, el Granca a todos los niveles.
Hay uno mayor todavía, me contaban ayer que en las calles de Las Palmas se empieza a hablar de la posibilidad de que el Cabildo suelte el club, que está deseándolo, y que le pida a algún empresario local que se haga con el control de esa parte del accionariado. Y hay quien apunta a Miguel Ángel Ramírez.
¡Vamos! ¡Acá está Domingo!
O sea, que imagínense, yo no lo termino de ver, la verdad, pero yo ya me lo creo absolutamente todo. Lo que sí está claro, Soto, es que si te comparas con el Granca, lo de la Laguna de Tenerife, los problemillas de los que hablábamos hace un mes son una minucia.
Está claro, el Gran Canaria ha hecho una plantilla de para estar entre los 8 primeros y la verdad que no sé qué atasco tienen ahí, porque tienen un buen equipo, tienen un equipo, pues muy bien. Bueno, díganselo a la Laguna Tenerife, que sí, de los tres partidos que ha jugado lo ha pasado fatal,
sí,
pero tienen un equipo muy bueno, no sé qué pasa ahí para que lleguen tan amplia esta racha, ¿no?
Sí, sí, es que están pensando en escapar de la quema del descenso, que ya es grande. Oye, quiero acabar hoy con una cosa que me imagino que Nacho lo ha visto seguro, no sé si Luque y Soto también, que es el triplazo de Álvaro Folgueira ayer para eliminar a Florida, Nacho, en la NCAA, en la March Madness.
Florida, que es el actual campeón de la NCAA, y en el patio del último segundo, Iowa, que es la universidad en la que jugaba Folgueira, que es ese alapivo malagueño que lleva un par de años jugando allí, triple desde la esquina y eliminando a Florida. Es un torneo fascinante, a mí me encanta ver en marzo los partidos de la Liga Universitaria, pero sí me extraño con mucho español. Aparte de Folgueira, está Adaimara, estaba hasta hace poco Mario Sansuperi, y encima siendo protagonistas los jugadores españoles, así que la verdad es que sí, mola mucho.
Hay que ser friki, Luque, para ver la NCAA en marzo, mucho.
Lo que mola es oír a Nacho decir Iowa.
Iowa. Hombre, si digo Iowa queda raro, ¿no?
A ver, Soto, ¿qué quieres decir, Soto, que estamos en el alargue ya?
Nada, no, era nada más que de comentarles que lo que hablaban del cambio de rol de la Laguna Tenerife, que ahora seguramente veremos muchos más minutos jugando tres bajos con este tema, porque claro, hay tantos jugadores de tanta calidad en el exterior que yo creo que va a haber muchos que antiguamente no se veía, que el Chujirota no utilizaba tanto tres bajos. Yo creo que este año, o sea, a partir de aquí lo vamos a ver mucho más.
Gracias, jugaremos Soto, raso. Luque,
jugaremos raso.
Nacho, cuídense mucho, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte queremos atenderte mejor y hemos ampliado horario para estar más cerca de ti. Estamos en horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8 a 7 y sábados de 9 y media a 1. Cerámicas Tacoronte, profesionales al servicio de tu proyecto. Desde 1953, visítanos en cerámicastacoronte.com.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo, 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hablemos de voleibol, porque el pasado fin de semana el Tenerife Ibiza La Laguna derrotó por 3-1 a la Barca Menorca y tiene mérito siendo el octavo contra el primero, no tanto por el potencial del equipo, porque yo creo que ha habido un cambio notable desde la llegada de Ricardo Lemos. Presidente David Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Y ahora creemos incluso en ganarle a Menorca uno de los partidos del próximo fin de semana y soñar con la clasificación para semis, ¿eh?
Pues sí, la verdad que soñamos por ahora despiertos, siendo conscientes de la dificultad, porque al fin y al cabo ha sido el campeón de liga regular actualmente, ¿no? Y allí sabemos de la dificultad que es, de los pocos puntos y set que se consiguen por parte de los rivales en la cancha de Menorca, pero sí somos conscientes de que el equipo va increchando y no descartamos pues clasificarnos a esa semifinal, que al final, ya después de haber estado en puestos de descenso, conseguir la permanencia y clasificarnos al playoff, pues ahora estamos cerca de conseguir la mayor gesta deportiva que podría realizar el Aris, que es clasificar a la semifinal y conseguir el ticket para competición europea después de haber estado en puestos de descenso.
Sería maravilloso esa remontada, ¿no? Desde luego, para apuntarla. Y además con una situación especial, la del pasado fin de semana, que tuvo que jugarse ese partido fuera del Pablo Abril, en la cancha del Cisneros, y con unas presiones en las horas previas al partido que colocaron al club en una situación bastante comprometida, ¿verdad?
Pues sí, sobre todo porque tampoco queríamos crear una desventaja deportiva. Al final no queríamos jugar en la que no es nuestra cancha. Había una causa de fuerza mayor, evidentemente. Y gracias, muy agradecidos al señor, que pudiéramos realizarlo, porque ha habido precedentes. Es curioso porque ha habido precedentes a nuestro favor y cuando ha habido casos de alerta se ha tenido que aplazar el encuentro, pero en esta circunstancia nos hemos visto presionados porque nos podíamos haber hecho cargo del viaje y de los costes del equipo rival. Algo que me parece, bueno, una barbaridad. Y aún, a fecha de hoy, estamos también peleando porque los dos equipos que tenemos en Primera Nacional, que también se desplazaban de Madrid a Tenerife, habiéndoles avisado a inicio de la semana, nos pueden hacer correr con los gastos. Vamos a esperar a lo que resuelva el comité de competición, pero no queríamos vernos en esta tesitura y sobre todo jugándonos en lo deportivo el pase a esas semifinales.
Pero ¿dónde pone eso? Es decir, ¿cómo es posible que un reglamento, si es que lo pone en algún sitio, pueda decir, no, el billete del equipo visitante lo paga usted porque hay una alerta en su tierra y no puede abrir la cancha porque hay una institución pública que se lo prohíbe? O sea, eso, aparte de no caber en cabeza humana, de no ser lógico, ¿cómo puede un reglamento, si es que es así, insisto, fijar este castigo?
Bueno, hay unas leyes y me acuerdo, como bien decía el antiguo presidente, dice, dame las leyes que yo haré los reglamentos. Y hay reglamentos dentro de la Federación Española, del Código de Conducta, donde se habla que en caso de no posibilitar un encuentro, tienes 24, 48 horas para poder facilitarlo al equipo rival, que fue lo que hicimos nosotros desde el club, incluso ofreciéndole el 50% de los gastos extras para jugarlo el domingo, lo cual hubiera sido lo más sensato para todos en un caso de estado de alerta, algo que no es competencia del club. Pero sí es cierto que ha habido un precedente, por lo cual ahora mismo está en el TAS, resolviendo a favor en contra de Leganés, que el cual no solo le han quitado los puntos, o sea, no solo perdió los puntos que le podía dar el acceso a jugar la fase de ascenso, sino que encima le han quitado un punto en la clasificación, lo cual no les dio ese punto para clasificarse a la fase de ascenso. Entonces, como ha habido precedentes, y también con Cisneros y San Roque, el cual San Roque tuvo que pagarle los gastos a Cisneros cuando decretaron la alerta en el partido de ida entre ellos, y casualmente ahora vuelven a disputar otra alerta, pues nosotros temíamos que hubiese una mala interpretación de que no quisiéramos jugar. Claro. Era todo lo contrario, un tema de seguridad y de seguir las indicaciones de las administraciones y las autoridades competentes.
Pero eso es un disparate, es decir, ¿cómo puede interpretar una federación que en una situación de alerta, con un plan activado de emergencia en la isla, con las canchas cerradas, tú no quieras jugar. O sea, no se puede. Es que eso no tiene ningún sentido en derecho. Es decir, incluso si los comités de competición de la federación hubieran sancionado al Aris, que entiendo el daño, porque no hubieras podido seguir compitiendo, y probablemente recurriendo al TAD o a la justicia ordinaria, el fallo hubiera llegado después de, es decir, el daño ya estaría hecho. Pero vamos, estoy convencido que en una instancia superior eso lo hubiera ganado el Aris y cualquier club que esté en la misma, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí ves la diferencia también de quizás, no sé si elegancia con la que tratamos las cosas o profesionalidad, pero también nosotros creíamos que hubiera sido una desventaja deportiva y aunque hubieran fallado en nuestra contra, el equipo rival se hubiera tenido que ir el domingo para hacerle volver el lunes o el martes. Yo creo que eso hubiera sido mayor perjuicio, más allá del económico, y es algo de lo que a mí personalmente no me gustaría aprovecharme, porque tampoco me gusta jugar contra los equipos donde no están sus mejores jugadoras.
No, yo creo que ustedes han hecho lo que tenían que hacer, que era hacer todo lo posible por jugar el partido. Lo que no me parece bien es la presión de la federación, porque es una cacicada basada en un reglamento que a mí me parece que cualquier instancia superior lo consideraría ilegal. Eso es lo que yo pienso.
Puede ser. Yo, a ver, de Felipe no tengo malas palabras, pero sí hay, bueno, internamente hay situaciones que están viciadas. Y creo que la Federación Española, si quiere seguir creciendo, al igual que ha hecho una gran Copa de la Reina y una gran Copa del Rey, que creo que es el proceso, creo que de manera interna hay cosas que están viciadas de hace mucho tiempo, y creo que cuando las cosas se actúan con desidia, pues solo entorpece el paso del crecimiento del que quiere progresar. Claro. Y creo, sinceramente, que sí, evidentemente es una injusticia, pero al final nosotros nos ceñimos a lo deportivo y hay que ganar las cosas en la cancha, tal y como hicimos el sábado. Y ahora, pues el reto, más allá después de toda esta vorágine de la alerta decretada, pues lo más importante es que podamos ganar el fin de semana y certificar el pase a las semifinales, y todo quedará en una anécdota más allá de lo deportivo.
Yo felicito a David Martín por eso, por haber ganado el partido, y animo además al presidente del Aris a que pelee por lo otro, por los dos equipos de primera, hasta el final, y que pida lo que tenga que pedir. No se puede permitir que la Federación Española, y a la cabeza está Felipe Pascual, que yo sé que acaba de llegar y demás, pero se tiene que preocupar más de lo que pasa dentro de su federación que de lo que sucede en las redes sociales o de lo que digamos los periodistas. Eso es lo que pienso yo, ¿eh? No lo dice David Martín, lo digo yo. David, muchísimas gracias, mucha suerte para el próximo fin de semana y felicidades por esta primera victoria.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo, y vamos a conseguirlo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña, nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Ecansa te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Hoy se juega el Cisneros San Roque de voleibol y va a ser en el Colegio Cisneros, no en el Río Tejera, por aquello de la alerta. Tengan mucha precaución, mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 2 de la tarde. Hasta entonces.